En el episodio de hoy tengo la suerte de charlar con un gran amigo, coreógrafo y bailarín que durante la pandemia se reencontró con su pasión por la pintura y logró reinventarse. Comenzó por pintar un cuadro para una amiga que se viralizó y hoy es un pequeño emprendimiento que no deja de crecer. Un tipo con un sentido del humor único y capaz de crear coreografías con grupos de hasta 500 personas. Bienvenidos a esta charla con Matías Pedemonte. No te olvides de darle clic al botón seguir para enterarte de nuevos capítulos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quédate Inquieto. En el día de hoy estoy con un amigo, un colega, un tipo con el que he tenido la posibilidad de trabajar y cruzarme muchas veces en el ambiente artístico. No hablo más, se los presento con ustedes, Matías Pedemonte.
¡Acá está!
¿Qué haces, amigo?
¿Cómo va, querido? Pues claro, pues aquí estoy.
Pues que
no estoy allá, pero te acompaño con el acento, pues claro.
Claro que sí. ¿Cómo estás, loco?
Bien, muy bien. Bueno, contento de verte, contento de que charlemos, a ver qué sale de esta experiencia. Y bueno, acá en este país donde el arte... Es un reme constante, bueno, en todos lados, no sé cómo estar ahí, pero acá sabemos. Que cuesta y bueno, y tirándolo para adelante.
Che, qué bueno, ¿sabes qué? Bueno, como te adelantaba recién muy poquito, yo la verdad es que antes de iniciar el podcast trato de hablar muy poco, como para no condicionarnos, ¿viste? Porque generalmente me pasa que a los amigos que invito al podcast hace mucho que no veo y la verdad es que te dan estas ganas de, bueno, ¿y cómo andás? ¿Y qué de tu vida? ¿Y qué sé yo? Y me doy cuenta que de repente no puse para grabar. Claro. Entonces trato de hablar lo menos posible, seteamos todo y comenzamos con la charla.
Perfecto.
Mati, nada, la verdad es que te invité porque, bueno, como dije al principio, sos un gran amigo, un colega, hemos compartido un montón de escenario, un montón
de... ¿Hace cuánto que estás allá vos?
Y yo, este es mi quinto año que estoy aquí en Barcelona.
Wow.
Y nada, la verdad es que siempre te he estado siguiendo y algo de lo que a mí me copaba charlar con vos es algo que descubrí, que no sabía... que todos tenemos, pero viste, cuando por ahí las papas queman, como decimos nosotros, nos ponemos creativos. Y nada, todo este proceso que has hecho de reinventarte, de redescubrir una pasión que tenías de hace mucho tiempo y retomaste ahora para la gente que no lo sabe, retomaste la pintura, retomaste un proyecto de dibujo muy artístico, muy creativo. Y bueno, quería por ahí comenzar por ahí. Y después ir por ahí tejiendo y destejiendo todo el camino. Pero contame cómo surge esta idea de retomar y reinventarte durante la pandemia con esto.
Eso a mí me salvó, Teba, porque fue esto, como decís vos, reencontrarme con esta pasión que estaba como ahí como oculta, como relegada, como un hobby, como algo que estaba, pero que no le daba mucha importancia.
Ajá.
No, en realidad no le estaba dando la importancia que debía darle.
Sí.
Y a veces cuando uno no da la importancia, a veces la vida como causa sola, es decir, como a la fuerza por ahí causa las cosas que tiene que causar y pone todo en su lugar, o no. En mi caso fue así, y con todo esto de la pandemia me encontré, bueno, como muchos rubros, y en este caso en el rubro del arte y en el rubro de los que damos clases de baile con coreógrafos o todos los que trabajábamos de esto.
Sí.
No pudiendo trabajar y se cerraron las escuelas de bailes, las clases estaban complicadas. Yo con clases por Zoom me estaba como negando a dar clases y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y comencé con un cuadro para una amiga y de repente esta magia que tienen las redes de poder de justamente crear una red donde se empezó a compartir mi trabajo y fue un pedido y otro pedido. Y surgió esto de pintar mascotas.
Sí, que me parece brillante.
La gente me fue mandando la foto de sus mascotas. De hecho, tengo que entregar uno ahora. Me tuve que armar un atelier improvisado que en mi casa. Dije, porque empezó como a tener una repercusión muy copada.
Sí, y muy rápida, ¿no?
Muy rápida. Y empecé que me empecé a dar cuenta que me estaba como salvando de alguna manera, primero emocionalmente, mentalmente, porque era un escape. Del encierro.
Sí.
Y segundo, económicamente me estaba dando como una salida laboral. Mejor dicho, más que salida era una entrada porque no podía salir. Hablando en esto de estar adentro, claro. Una entrada laboral.
Ajá.
Y, Y nada, para no sufrir como perro, ahí te
Sí,
tiro
bueno.
otro. Bueno, estoy inspiradísimo. Y bueno, se empezó como a generar esta red. Y tanto que un noticiero de acá, un noticiero de Canal 13, muy conocido acá en Argentina,
Ajá.
vieron mi historia, me contactaron, me dijeron si podía hacerme una nota. Obviamente le dije que sí.
Claro.
Vinieron acá a mi casa y fue como la historia del coreógrafo que se reinventó en pandemia y que encontró, bueno, esto que te acabo de contar.
Sí, sí, sí,
A
sí,
partir de
sí.
ahí fue como una explosión donde yo me tuve que armar agenda de pintura. O sea, en mi vida me he imaginado. Primero, en mi
Claro.
vida tuve agenda y segundo, de
Sí.
pintura. O sea, fue, ¿y ahora qué hago? Porque empezó como en Instagram, como, ah, yo quiero, ¿y
Sí, sí,
cuándo,
sí,
y
sí.
cómo, y bla, bla, bla? Empecé como a.
Sí. Porque, a ver, para poner un poco de contexto, vos tenés tu carrera, hasta que llega la pandemia, explotando a pleno tu carrera como bailarín, tu carrera de coreógrafo, pero con esta parte artística tuya que hiciste de muy chico, ya me contarás cuando empezaste con eso, pero como guardada en
Sí.
un cajón, en el momento de pandemia, quizás como un escape, vos empezás a pintar. Y de repente te explotan las redes sociales, te explotan los clientes, se viraliza tu trabajo, que vos lo empezaste como un, no sé, una catarsis, si se quiere, y se viraliza y de repente es como, ok, vuelvo a ser profesional con esto y
Claro.
agenda completa y clientes y pa, 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 pa. Y llegas a un momento que te empieza a desbordar, pero eso, ¿en cuánto pasó? O sea, ¿cuánto fue el proceso entre que
No, dos meses.
en 2 meses?
2 meses, sí, porque la pandemia empezó en marzo, abril, mayo, sí, yo junio estaba como pintando, te diría, a fines de mayo, porque incluso lo que me había pasado a mí, que eso me salté,
Sí.
marzo, la pandemia empieza a poner un 13 de marzo, acá en el encierro.
Sí.
Yo el 9 me opero de la cervical, pues yo venía con mucho dolor. Yo estuve 4 años con mucho dolor cervical.
Ajá.
Me dificultaba mucho dar clase, me dificultaba mucho trabajar de profe de baile. Y el clic me hizo en un verano, y encima no me encontraban como la solución.
Claro.
Recorrí miles de médicos, fui como buscando muchas, muchas salidas, y el dolor estaba.
Ajá.
Y fui a dar ese verano a un seminario a Gualeguaychú, una localidad de acá, de Entre Ríos, de una provincia de acá de Argentina, y no pude más de dolor, y dije, esto tiene que tener un fin.
Claro.
Llegué y yo había consultado con un médico con el cual tuve mucho, porque aparte, además de encontrar la ayuda profesional, la ayuda también humana, esta
Sí.
contención que uno encuentra en un profesional en todos los ámbitos de la vida, tanto
Sí.
de un profe de baile como en todo lo que uno emprenda. Y dije, bueno, nada, lo llamé y le dije, Marcelo, opérame ya. Y
Sí.
pusimos fecha y me dice, bueno, ok. Y me puso fecha para el 13, no, 9 de mayo, perdón, de marzo, y el
Ajá.
13 empezó la pandemia. O sea, me operé esa misma semana de la pandemia. Con lo cual a mí también me obligaba a estar parado. O sea,
Claro, que fue
con o sin
buenísimo.
pandemia yo tenía que parar.
Que
Y
fue
para mí fue
buenísimo.
buenísimo.
Sí.
Porque el haber parado y el mundo parar, no tuve la ansiedad de tener
Claro.
que sabemos lo que es el medio artístico, de que si vos parás ves que todos hacen cosas y la ansiedad y lo
Sí.
emocional juega un punto muy, muy
No, y también
jodido.
es una profesión que sos tu propia empresa y si no te movés, es como que yo siempre he dicho que en esta profesión... Si un mes no trabajás, son 2 meses los que no tenés dinero. Porque uno
Absolutamente.
generalmente vas trabajando y vas generando el dinero del mes que viene. Entonces, si
El
este
mes que
mes no lo
viene.
trabajaste, el mes que viene no cobras dinero tampoco. Entonces.
Y es más, mes que no trabajar, mes que no cobrar, no tenemos vacaciones, no tenemos
Tal cual, tal
ese
cual.
como el reme constante. Entonces a mí me obligó eso a parar.
Sos la primera persona que conozco que recibió con un poco de alegría, si se quiere, la pandemia,
Absolutamente.
porque decís, listo, ya
Sí, sí,
no
sí, sí, sí,
te
sí.
sacás ese estrés porque decís, listo, para todo el mundo, no
Para mí
solo
fue
yo.
como, dentro de lo cruel que fue y todo lo patético, fue un redescubrimiento, porque el mundo paró, a mí me paró la ansiedad de tener que, más allá de algo de salud, pero la ansiedad de tener que estar como moviéndome o hacer, dije,
Claro.
bueno, y ese parate y ese como introspección que tuve, me fue inspirador, dije, ok, y incluso me generó como una frase que si no me hago remera estoy ahí. Dije,
Todo es redituable.
claro, cuando el mundo colapsa afuera, qué bueno es tener un universo adentro que pueda seguir contando algo.
Hermoso.
Como en esto del encierro, digo, copado desde el encierro, uno poder tener una herramienta que pueda seguir hablando de uno, que uno pueda seguir contando cosas desde un lugar de encierro.
Sí.
Y así todo, bueno, todo lo que fue pasando con esto, y después volviendo a esto de la nota que me hicieron en el noticiero, se hizo viral, me colapsó y empecé como a pintar. Ya casi que diría, ¿cómo contrato un asistente? ¿Qué hago? No sé.
Claro, ah,
empiezo
qué
a agarrar
bueno.
Gente, che. Digo,
sí.
¿qué hago?
Sí, aparte,
chicos, o sea,
aparte
no
yo
sé.
Te veía que, a ver, uno lo que tiene que hacer en este momento, que imagino que, o sea, fue lo que hiciste, lo veo, como capitalizar todo eso que se viene, como, bueno, ok, me tengo que subir a esta ola
claro.
y poner el pecho a full. Y además, el tema de las redes sociales, que fue gracias a eso, como que se viraliza, digamos. También vamos a contar a la gente que no es que vos sos un, entre paréntesis, no es que sos un bailarín que va viendo qué onda y de repente te viralizaste. No, sos un tipo que viene metido en el medio artístico, en la televisión, en los teatros, en el cine, hace rato. Entonces, no es extraño que estén pendientes de tu proceso o de lo que estés haciendo para hacerte una nota y decirte, che, Mati, porque no es que te llamaron, hola, Matías, soy tal y tal. No, te deben haber dicho, che, Mati, estamos, o sea, como... Ya sos una persona conocida en los canales de televisión, por ejemplo.
Sí. También es parte de generar.
Claro. Y también entiendo que se te suma seguir generando a través de las redes y te das cuenta que eso termina siendo un trabajo más. Porque está bien, yo estoy pintando fenómeno, pero de repente decís, uy, tengo que hacer una historia de esto, tengo que publicar tal cosa.
Absolutamente. Es más, me pasaba que me olvidaba de hacerlo, porque uno es tu editor, o sos el marketing, sos... el que pinta, sos el artista, sos el manager, sos todo. Y de repente me pasaba esto, pintaba y dije, ay, no subí una historia, claro, porque estás tan, y a mí me pasa, estoy horas pintando.
Sí,
entonces
sí.
Se me pasa el mundo, escucho radio, no sé, me ponía cosas de, no sé, ponele. Me ponía, digo, a ver, ¿cuál es mi, en conocimientos, qué estoy más flojo, geografía? Entonces me ponía en YouTube. A ver, en geografía, no sé, y me ponía como a escuchar cosas o historia de la Argentina,
qué bueno,
ponele.
Qué bueno.
Entonces, mientras
claro.
pintaba, aprendía cosas. Digo, bueno, a ver cómo optimizo este tiempo acá.
Es
mientras
fenomenal.
Pinto, más allá de escuchar música o qué sé yo, digo, bueno, a ver, escucho historia del gaucho argentino. Me encanta el folclore a mí.
Sí,
entonces digo, bueno, a ver, los autores. Entonces, como que de alguna manera empecé como a hacer cosas que si no hubiera sucedido. O sea, uno, y lo sabés.
En cuanto a la lectura, por ejemplo, sería como una lectura involuntaria. Esto es un aprendizaje involuntario porque, viste, de repente cuando vas por la autopista y tenés estos carteles que vos no querés leerlos, pero de repente vas interpretando lo que dicen los carteles, eso es una lectura involuntaria. Vos, mientras pintabas, de repente era geografía involuntaria,
sí,
historia
sí.
involuntaria.
Claro, dije, bueno, aprendo un poco, viste, trataba de sacar un poco también la tele, dije, bueno, otros medios, que también empezamos a consumir otros medios de comunicación. Como,
Claro.
bueno, YouTube, Instagram.
Sí.
Uno aprende que la televisión no es el todo y
Sí.
que los medios que tenemos hoy para generar trabajo
Sí.
o para generar algún tipo de contenido o lo que fuere, no es solo la televisión. Y incluso la televisión está quedando un poco obsoleta hoy por
Sí,
hoy.
sí, 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 sí,
Y
sí.
uno se ve en la obligación de ver a ver qué es lo nuevo, porque también uno es como de una generación, estamos como, nuestra generación es como en la mitad,
El
vivimos un
cambio,
poco
sí.
lo anterior y lo que se viene, entonces estamos como en un proceso de que conocemos las dos, retrocedimos el cassette con una virome
sí.
y de repente estamos en Spotify, escuchando en
Claro,
Spotify,
tal
entonces
cual.
tenemos como esa ambigüedad y a la vez tenemos una generación nueva de tanto coreógrafos, bailarines y artistas que se nos vienen y
Sí.
que uno siente que queda como un poco atrás. Entonces es, bueno, a ver, o nos sumamos a la ola
Sí.
tratamos de verla pasar un poco y ver a ver qué se puede hacer dentro de esos contenidos nuevos que uno ve.
Qué bueno. Che, y esto, por ejemplo, que encaraste con lo de la pintura y todo eso, ahora imagino que es algo que ya se mantiene estable y que no lo vas a dejar, imagino. Digo, si bien entiendo que le
No.
seguís prestando prioridad a tu profesión de base, digamos, esto no se frena ahora, digamos, que se libera
No,
la
no se
pandemia y
frena.
todo
De
eso.
hecho sigo pintando. Si bien bajó un poco la demanda, porque también hay una cuestión de que pasó con el encierro, la gente estaba justamente en su casa era algo, bueno, a ver qué hago, en qué gasto, claro. Entonces, como también el foco fue como, ah, mira, te pide que pinta, vamos todos allá, pidamos cuadros, se dieron cuenta que tenían una casa donde habitar, entonces, una mascota a quien querer, y decís,
claro.
bueno, digamos, ah, mira, había sido que es querible esta mascota, como que si no estás en el laburo,
Le regalamos un cuadro.
claro, venís como a tu casa y sí, acaricias un poco, pero otro día te vas a laburar, o sea, no,
Sí, sí,
nada.
sí, 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 sí.
Y pasa algo muy loco con las mascotas que la gente se emociona y hay como una conexión muy profunda con tanto perros, gatos o quien fuera que tengas como mascota. Cuando les entrego el cuadro, fue como, es como, a muchos se me alargaron a llorar y fue como, ok,
Claro.
no sé qué hacer, qué abrazar, es cierto, no puedo. Tipo, viste como, ay, no sé, viste como,
Bueno,
ay, ese
claro.
loco, la mirada y no sé qué. Y es muy fuerte porque, nada, ver como su mascota ahí.
Sí,
Y fui perfeccionando también las
inmortalizada.
técnicas. Tengo que pedir disculpas a los primeros cuadros que pinté, pero bueno, después me fui. Igual, también, más allá de la disculpa, también cobraba más, otro precio, así que por ese lado estamos mano a mano.
Che, pero pará, ahora volviendo un poquito al principio. Primero bailarín y en simultáneo pintura, primero pintura y en simultáneo y después bailarín, ¿cómo
Mira,
viene la mano? Vos venís del palo del folclore, en principio.
yo vengo al palo de folclore en Corrientes, en mi ciudad. Soy profesor de folclore, de hecho. Me vine acá a Buenos Aires con una beca de Julio Boca.
Sí.
Y cuando me vine acá a estudiar comedia musical, tuve que ampliar como el kiosco comercial porque no había mucho lugar como para lo que yo hacía. Y
Ajá.
después me voy un poquito hablando de temas del baile, ahora volvemos. Quedo en un casting de Bailando por un Sueño, acá
Sí.
en Argentina.
Sí, lo que en el resto del mundo sería el Dance with the Star.
Claro, Dance with the Stars, exactamente. Y eso fue como el puntapié grande para mí, como mi carrera fue como, ok. Y se me abrió esta puerta enorme, y ahí tuve que aprender a bailar muchos ritmos, y ahí me enteré que existían muchos ritmos. Y hablando
Mira.
del año 2006, un montón, es otra vida para mí. O
Sí.
sea, hay cosas que ni siquiera me acuerdo. Pero ahí fue como un despertar para mí porque digo, ok, existen otros ritmos, existen otro modo de ver el baile, otra beta
Otros
comercial, otro
lenguajes.
lenguaje, ¿sí? Música disco, no sé, en ese
Sí,
momento
sí.
recién salía el reggaetón, digo, cosas muy, muy copadas que para mí fue enriquecedor.
Estaban las
Y bueno, me
marchas en ese momento.
estaba absolutamente, sí. Y bueno, fue como un despertar artístico y un despertar como en lo laboral también, porque de repente era profesional, digo, empecé como a cobrar y a hacer como a poder vivir un poco mejor acá en Buenos Aires y en Corrientes también, como cada vez que iba, me empezaron a abrir muchas puertas. Pero previo a todo, a mi desembarco acá en Buenos Aires, yo tengo recuerdos de cuando yo era chico de pintar. Pintaba en los, ¿sabes en qué pintaba? En los mosaicos de cuando las casas hacen como refacciones y tienen como esos ladrillos de frente.
Sí,
Cuando
sí, sí.
sobraban esos, yo agarraba eso y pintaba con pintura de uña de mis hermanas.
Ah,
Y la
mira.
sacaba y empezaba como a pintar y hacía
Qué
personajes
fuerte.
tipo Goku, pintaba los Caballeros Zodíaco, no sé, cosas así.
Sí.
Y las intercambiaba por fichas para los videojuegos. Yo iba,
Qué
compraba las fichas.
bueno.
Entonces dije, ok, ah, mira, se puede como ganar, como. Y también mis papás me inculcaban como esa cultura de, ok, está bien, que haga como, vale, querés
Vamos.
ir a los videojuegos, vale, gánatelo, está bien.
Claro.
Y yo le empecé como a encontrar. Y esto quedó en algún lugar en algún momento y quedó como, esto fue como un flashback, ¿viste? Hice
Ajá.
como. Y me fui como a ese momento cuando yo pintaba y digo, ok, wow, como me reencontré.
Claro, claro,
Fue muy
claro.
fuerte. Y tengo un proyecto como que me encantaría poder combinar los dos artes, el baile y la pintura,
Ajá.
como a poder como hacer como una especie de performance
Ajá.
como
Que incluya
de
esas
pintura y
dos.
baile, ¿viste? De hecho, en abril hay como una expo y me invitaron a hacer como. Es una expo de pintura, básicamente, donde exponer obras. Y para mí, te digo, hasta como me agarra como una cosa extraña, porque no sé si me animo y me encantaría hacerlo, y no sé, como no quiero que el miedo se me interponga, ¿viste? Y como darle para adelante y ver a ver cómo combinar, porque me propusieron y si combinas con un poco de baile, digo, ok, pará, déjame pensar a ver
Sí.
cómo lo puedo hacer.
Claro, porque además ahora es como que, si bien lo empezaste como una especie de catarsis, como más despojado de lo hago para, porque ya no
Sí,
sé
sí,
qué
sí.
hacer, porque ya no sé qué inventar de estar encerrado, y ahora llega el momento en el que, ok, vos ya sembraste, ahora tenés que empezar a cosechar y ya no es tan despojado el hecho de hacerlo y de, ¿no?
Claro,
Implica una
y
inversión
creo
de
que viene por ese
energía.
lado. Como, ah, pará, me están tomando en serio. O sea,
Claro.
más en serio de lo que yo creo que esto se toma, digamos. Para mí
Sí,
es
sí, sí,
algo más
sí.
relajado. Te hice un cuadro, te lo hago con todo el amor del mundo, donde le tomo el tiempo y manejo mis tiempos. Y ahora, ah, ok, pará, me está pidiendo que exponga, me está pidiendo.
Sí.
Y fue como, ah, bueno, esperen, pará, organicemos, no, mentalmente.
Claro. No, es que también habla de que quizás esa actitud fue la que te trajo hoy hasta acá, porque es lo que cuando, no sé,
Claro.
cuando uno va a un casting y decís, si no quedo, me da igual, porque, viste, no, no sé, no voy con la presión de ojalá quede, y de repente quedás y la pegás, y uno va como con otra energía, ¿no? Como si no sale, no sale. Y de repente a vos te pasa esto, que empezaste, bueno, quiero desconectar un poco, y ¡fum! Se mueven un par de energías, y de repente se te viene toda una ola
Una bien de
de.
cosas, sí.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Nada, y seguir dándole como abrazar fuerte esto que sucedió y no dejar como que la pintura ocupe un lugar secundario nuevamente.
Sí.
También uno, viste, va creciendo y decir, bueno, también el cuerpo te pasa factura y yo di clase de muy chico, yo di clase de los 17 años, entonces estoy un poco, no sé si cansado de la palabra, pero como que me repito, ¿viste? Y uno siente que al momento de dar la clase es como algo que necesita como un aire. Y la
Sí.
pintura a mí me vino a dar como un aire fresco a mi vida, que digo, bueno, ok. Y hasta también me pasa que también le quito la presión a las clases de baile, porque hay bolas ahora por ahí, uno da clase de baile para vivir, y si tengo que dar 8 clases por día, porque si no, no llego a fin de. Y esto fue como pinto y para despuntar el vicio voy y doy una clase y la doy con mucha gana porque no tengo esa presión de que lo tengo que dar todo porque si no, viste,
Sí,
entonces le
sí, sí,
quito
sí, sí.
ese trabajo de oficina que es la clase de baile para nosotros
Claro,
y
claro,
fluye de
claro.
otra manera.
¿Y
Y está
no te ha pasado
buenísimo.
esto de que a mí me ha pasado también, como que ahora quizás también le quitas presión a esto de qué va a pasar cuando no pueda bailar más? O cuando me
Re.
canse de bailar, o cuando diga, che, ya todo bien, pero las clases, viste, ya no. Que en algún momento te debe haber pasado esto de qué
Todo
va a
el tiempo
pasar,
me pasa.
¿no? Sí.
Me encantaría preguntarme lo menos. Ya
Claro.
estaríamos con la preguntita.
Claro.
Claro, ¿qué pasaría? Decir, la verdad que no tengo idea, no sé. Y siempre volvemos, claro, siempre volvemos a la misma pregunta, ¿qué sé yo? Viste, hoy el
Sí,
mundo
sí,
está
sí.
tan loco que no sabemos, digo, de repente se cae, nada, el mundo está en guerra, algo que nunca uno piensa, y viste, uno se enrosca tanto con situaciones.
Sí.
Y decís, ay, ¿qué hago? Y de repente, bueno, el año pasado, por ejemplo, en estas como crisis existenciales artísticas que uno tiene, estas
Sí.
preguntas que uno se hace, ¿qué va a pasar? Yo tenía muchas ganas de trabajar en producción y decía, ay, ¿qué hago? ¿Cómo? Y empecé a tocar puertas y no se daba y no sé qué, y de repente me suena el teléfono de la nada y me proponen ser parte de la producción. Acá hay una producción en Argentina, para quien no conoce, que antes se llamaba Ideas del Sur, quien
Sí.
producía Bailando por un Sueño,
Sí.
y ahora se llama La Flía.
Sí.
Este año me llaman de esta productora porque estaban viendo formatos nuevos de talentos y me preguntaron si quería ser parte de la producción, pero así, de la nada. O sea, de la nada es un modo de decir, porque como hablábamos antes, uno genera un poco la energía y uno cosecha lo que siembra, y bueno, fue
Sí,
un
sí, sí,
poco
sí.
eso. A lo que me refiero de la nada fue
Que vos no lo estabas buscando.
generar el deseo y de repente, claro, generar como, ay, qué lindo sería y qué bueno, y que no sé qué, me llaman de un lugar que yo casi que ya lo había saltado también, porque pasa esto, a veces uno se pone a insistir en lugares que a veces no es el momento, no, uno nunca va a saber por
Claro.
qué se corta la cadena de trabajo en
Sí.
los lugares que se cortan.
Tal cual.
Y en este lugar hacía mucho que no estaba trabajando de corrido. Y me llamó alguien con quien yo trabajé hace mucho tiempo, un productor, y me dice, ¿querés ser parte? ¿Qué sé yo? Dije, hey, para que lo pienso.
Claro. Dijiste, a ver, espera que veo la agenda. El
Para
lunes te doy al pedo, el
un
martes te doy al
segundo,
pedo,
claro.
el miércoles te doy al
Martes,
pedo.
perrito, miércoles, jueves, gatito. Y dije que sí, y estuve todo el año pasado, de repente productor, haciendo. Y fue también como, wow, llegando ahí en la productora y diciendo. Y fue muy loco estar como del otro lado y yo
Sí.
haciendo esa llamada por teléfono, pues estaba armando un proyecto de un programa de talentos que finalmente no salió, que también tiene ese todo el mundo de la tele, ¿viste? Como entender los tiempos, entender qué funciona, qué no, qué es lo que se consume en el momento que. Y de repente yo llamar a bailarines, a artistas y decir, che, mira, existe esta posibilidad de este proyecto, ¿te interesaría estar? Y del
Qué
otro lado recibir
fuerte.
como, ay, qué bueno, qué, ¿viste? Y de repente digo, wow, estos llamados que yo esperaba, que a mí me hacían, que yo sentía lo
Sí, sí, sí,
mismo,
sí.
¿viste? Como.
Que aparte es re loco porque seguramente vos, bueno, empatizás desde ese lado de saber lo que está sintiendo el otro bailarín al recibir ese llamado. Decís, ¿cuántas veces yo estuve de ese lado rogando que me llegue este llamado?
Y también es contraproducente porque también está la otra cara, cuando decís, mirá, al final no te vamos a querer, la mente no va, y también es como, ah, digo, como esa parte de ser un poco frío y
Sí, sí,
como
sí,
aprender
sí.
a adaptarse como a ese mundillo que es la televisión y que, bueno.
Sí, que también vos lo vivís desde ese lado también, de haber estado del otro lado del teléfono y recibir esa respuesta de, mirá, finalmente se
Como
cayó el
ver que el otro está
proyecto.
ensayando y lo está dando todo, y decís, ay, ¿y ahora cómo se dice que no?
Claro.
Como uno se va curtiendo.
Yo lo que veo es que bueno, te he seguido en las redes y hemos compartido un montón de
Claro.
momentos y de trabajos y qué sé yo, y lo que sí veo es que por ahí no ha sido un bailarín que ha estado como siempre en el frente o siempre en televisión o no sé qué, un bailarín viral, digamos, pero
Sí, sí, sí,
yo
sí.
lo que veo es que ha sido un tipo que sos como la ficha segura, como, che,
Claro.
hay que resolver esto, llamalo a Matías, o sea, sos un bailarín que siempre ha estado en la boca de la gente que maneja los grupos de baile.
Es re loco eso que decís, porque sí, es tal cual como describiste, como una situación, y qué bueno que evidentemente eso se vea del otro lado, porque yo la otra vez hablaba con una amiga, digo, no me considero el mejor, no considero un bailarín con. Que vos decís, tiene las condiciones y llamarlo a él
Sí,
porque
sí,
se
sí.
la rescose bailando. No sé. Y como que
Sí,
fui
sí.
haciendo mi camino. Siempre dije que el baile para mí fue como una puerta a algo.
Sí.
Y yo fui como haciendo mi camino paralelo y en solitario, te diría, porque también como que no es que soy de elitista, como no es que me muevo dentro de los bailarines, como decís, virales, ¿viste? No es que
Sí, sí, sí,
digo,
sí.
estoy dentro de los bailarines que. De repente se mueven, que también sabemos que es un gueto, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Pero paralelamente fui haciendo como mi camino, ¿viste? Y yo pensaba en esto, digo, a mí uno va a decir, pará, y de repente te aparezco por otro lado, ¿viste? De repente no está
Claro.
bailando acá, pero de repente es productor el chabón. Y digo,
Claro,
¿en qué momento
eso.
sucedió? Digo, ¿en qué? De hecho, me encontraba, pues se estaba grabando Bailando por un Sueño paralelamente a los proyectos que íbamos haciendo, y yo iba a presenciar el programa, qué sé yo, y también para mí era un flash estar como del otro lado y ver como. Y me encontraba con colegas y de repente, sí, ¿con qué pareja estás coachando? O no sé qué, no,
Estoy de
soy
productor.
productor. Ah, ¿estás en productor? Ah, qué
Sí,
copa,
sí,
¿viste?
sí, sí, sí.
Y era. Y por un momento me picaba el bichito del baile, por un momento me daba como esa tranquilidad, ¿viste? Como esa paz. Porque también pasa esto de la pregunta, decís, nos vamos poniendo grandes
Sí.
y salía esa charla de, y ya estoy lesionado y
Y tal.
no sé, pasaba esto de, hoy tengo el cuerpo detonado y gente de nuestra generación, con lo cual decís, wow. También, viste, los recursos se van acabando. Entonces ahí digo, ok, qué bueno que estoy haciendo este camino paralelo al baile, porque surge esta pregunta de hasta cuándo vamos a estar bailando y pidiéndole al cuerpo.
Pero mira, yo eso, o sea, y no es de ahora, no es de ahora que a mí me ha venido este pensamiento, porque, a ver, yo empecé a bailar, vos decís en el 2006, dijiste que empezaste a bailar, o llegaste a Buenos Aires.
Claro, yo a Buenos Aires llegué en el 2004.
Y en el 2006 fue como tu trabajo más grande, digamos.
Claro, claro, que entré en el Bailando en el 2006.
Bueno.
Y ahí fue como...
Llegamos casi juntos a Buenos Aires porque yo también llegué.
De hecho, ahora está siendo, no sé, de 2004 hasta ahora, no sé cuánto, yo llegué fin de febrero del 2004. Ya, mira, hace 17, no sé cuánto.
2004, 2014,
yo solo me lo sé con 18
años.
Yo solo me lo sabía con naranjas, profe.
18 años.
18, wow, ok.
Bueno, yo también llegué a Buenos Aires en el 2004. Empecé a trabajar un poco antes, claro, en un trabajo grande, pero porque yo entré.
¿Pero vos llegaste de dónde? ¿Dónde
de Mendoza. Vos, de Mendoza. Yo llegué
de Mendoza.
En el 2004 también. Y lo primero que hice, como la gran puerta.
Nunca mejor dicho, Sebas vino de Mendoza.
Tal cual, tal cual. Está bien.
Está bien.
No
trabajaste en la UBA.
No, claro. Yo llegué en el 2004 y bueno, mi llegada al ambiente, digamos, fue a través de Marcelo Iripino, un coreógrafo muy conocido de Argentina, que empecé a hacer los shows de él.
Shows de él.
Claro.
Mira.
En backstage empecé a hacer los shows ahí porque
estaba con
Hernán Alegre, con el Negro Amador. Con el Negro Amador.
Negro Amador, ok.
Ajá.
Mirá.
Pero casualmente yo entré ahí porque en esa época, en el 2004-2005, estaba Operación Triunfo y ellos dos estaban bailando en Operación Triunfo. Entonces Marcelo
necesitaba
un reemplazo
para
los
shows.
¡Claro!
De hecho, yo hice un reemplazo en Junín porque yo quería entrar a ese grupo de shows y le había escrito.
Uh-huh.
Digo, quiero entrar, no sé qué, y hice dos shows con ellos.
Mira, sí, yo también.
Estaba Lorena...
Portillo,
sí.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Mirá, o sea que trabajaste con él.
Claro, y a lo que iba, esto de que no, si se quiere, esto que vos decís del gueto o el Dream Team, esta gente que las ves todo el tiempo en televisión, que los ves todo el tiempo trabajando, y yo me di cuenta de repente decir como, mirá vos, Mati, es como, y le contamos a la gente que lo vea, esta ficha segura, a mí me cayó, me di cuenta de eso, en ese momento que me acuerdo que te habían mandado a México a hacer unas coreografías con grupos muy grandes, y yo decía... Mirá vos la confianza que te tienen, aunque no seas uno de los que está siempre vigente, tienen esa confianza de mandarte a vos solo a otro país a coreografiar no sé cuánta cantidad de gente, que eso era otra cosa de la que quería hablar, porque digo, Mati Pedemonte es el ícono del coreógrafo multitudinario, o sea, como que...
Eso también yo encontré como una beta en coreografía, dije, ok, que yo ni yo sabía que lo ponía.
Siempre te llaman para coreografiar multitudes.
Eso fue lo que se hizo acá el Baile Argentino en el 2010.
Sí.
Y yo fui a reemplazar, me acuerdo, a Facu Macei, que él estaba en ese segmento. Él entra, no sé, no me acuerdo, iba a ser temporada, no sé qué laburo, yo estaba justo trabajando con él, haciendo unos shows, me dice, che, ¿lo querés hacer? Porque yo trabajaba en el Carnaval de Corrientes, tenía experiencia como en manejar gente. Digo, sí, me animo. Y de repente fue pasando porque era competencia de ciudades. Entonces competía Buenos Aires contra Mendoza, esta provincia con esta, y sí, entonces era una competencia de ciudades.
Sí.
Y yo le empecé a sacar la ficha al la competencia y al segmento. Entonces empezaron a ganar mis ciudades y yo empecé a competir yo contra mí mismo. Entonces era,
claro,
mis ciudades ganaban. Y yo empecé como a pasar de ronda y hacerme como de una experiencia y encontrarme. Y digo, ok, esto lo re puedo hacer.
Claro,
empecé
claro,
como
claro,
a encontrarme en ese lugar. Y fue un despertar también para mí esto. Tanto que después lo compra Azteca Televisión, compra el formato, se hace en México Baila.
Uh-huh.
Y faltaba como un coreógrafo, como guía, por llamarlo así.
Sí.
Quien vaya y dé como el... Yo he llegado a estar en México, yo no sé, en la semana que estuve, estaban los días, estaba armando como el formato, me dijeron, bueno, mañana hay una reunión en tal lado, era en el canal, Azteca es enorme, y había como un salón de convenciones. Yo llego, bueno, digo, una reunión así tranqui. Llego y estaban todos los coreógrafos que iban a ser parte de parte de producción, no sé qué, yo con mi alma y el productor tío que yo trabajé acá en Argentina, Él viajó primero allá a México y fue el que me contacta. Me dice, mañana me dice, bueno, nada, parate ahí, me dice. Pero es tipo, viste, cuando te parás como en un escenario y tenés como el atril,
Sí.
tipo típico de conferencia.
Sí.
Y atrás como la pantalla gigante. Bueno, ahora, porque yo había escrito como como decirte ¿cómo tiene un nombre esto?
La
Como
Biblia.
la guía,
La
la
guía.
Biblia del formato. Se
Claro.
necesita tal cosa, se hace tal otra, se forma
Sí, sí,
así, bla,
sí,
bla,
sí, sí,
bla, los
sí.
problemas que pueden tener los no, sí, los pros y los contras.
Sí.
Explícalo. ¿Qué? Y tipo, yo dando conferencias, tipo, el chabón
Qué
estaba
bueno.
como de
Claro, porque,
acá.
a ver, para guiar un poco a la gente que lo mira, esto es, siempre que se vende un formato, va como una especie de delegado de la productora que ha creado el formato a donde se ha vendido a explicar
A
cómo va la
explicar de
cosa.
qué se trata,
Eso yo lo
claro.
conocía, por ejemplo, que es muy famoso, la Biblia del Gran Hermano, que en cada país que se
Claro.
hace el Gran Hermano, viene una delegación oficial a poner los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer,
Bueno,
digamos.
eso, tal cual.
De repente te
Y
encontraste
de
dando una
repente
conferencia
yo
de
me encontré
prensa.
dando como esa conferencia y explicando, y aparte en acento argentino,
Claro.
como, y sí. Y me miraba como, ok, y yo, ¿en qué momento sucedió esto?
Y tomando nota.
Claro, sí, profe, como.
Qué bueno, Mati.
Y otra fue muy placero estar como en Cancún, tipo,
Claro.
armando la coreografía en Cancún, y de repente mi oficina de inspiración era ahí, en la playa, como armando los dibujitos y qué sé yo, pues re loco.
¿Y cuánta gente tenías? ¿Cuánta gente era la que estabas
Y
coreografiando?
ahí, en donde tenía menos, eran 500 personas, después llegué a tener 1.500.
¿Pero y cómo hacías? ¿Andabas en helicóptero? ¿Cómo hacías para
No, en ese momento el dron no estaba tan todavía en vigente, digamos, los drones. Lo que se
Sí.
hacía era con grúas, tipo de bombero, de las luces. Entonces me ponían, hasta que descubrí, porque yo tengo vértigo encima. Pues a mí me ponían adentro del balde, no sé, del
Sí,
cajón
el
donde tiene la
carrito
grúa, me
ese.
subía y yo miraba desde arriba y decía, correte vos, sí, vos para acá, ponete, agachate vos, no sé qué, con el micrófono, cagaba de miedo, hasta que me di cuenta que yo lo podía mirar desde el monitor abajo, o sea, subía el camarógrafo y yo lo
Claro.
podía mirar de abajo. Y dije, ay, pero ¿cuánto tardé? O sea, tanto miedo al pedo, porque,
Sí,
claro,
sí,
yo lo
sí,
miraba
sí.
ahí, lo miraba, iba corrigiendo
Y
desde
esa
ahí.
mierda que se tambalea, sí, era como.
Y lo que se hacía era, se marcaba el piso. Trabajaba con un topógrafo que yo aprendí que existía,
Ajá.
los que se encargan de marcar el terreno,
Sí.
y en escala. Yo hacía el dibujito en un papel y se me llevaba en escala.
Mira.
De acuerdo a la cantidad de gente, cuántas, no sé, entraban 30 por, si era una palabra, 30 por cada palito de cada letra, y
Sí.
así se formaba la palabra. Y decía, bueno, necesito esto en escala, me marcaba o con cal. O si era en arena, con una estaca con tanza.
Ajá.
Entonces era al ras y ver que la gente no se tropiece, que no la rompan, porque era volver a empezar.
Claro.
No, es un trabajo
Sí, sí,
arduo. Y
sí, sí,
después,
sí.
también, como yo le decía, ¿ustedes qué problema tienen acá en Cancún? Que esté nublado, porque otro problema no tienen, digo.
Claro,
Están acá en
sí.
Cancún
Sí,
viéndola,
sí, sí, sí,
pero fue un
sí.
flash. Y fue una experiencia también. Dos cosas que para mí marcaron como en mi carrera. Fueron fuertes y me fueron dando confianza, porque uno duda todo el tiempo si uno lo puede
Sí,
hacer, si
sí,
está
sí,
bien,
sí,
si
sí.
está mal. Y
Y aparte que
como.
en esta profesión uno trabaja para la aprobación del otro, así que es como
Absolutamente.
todo
La
el tiempo
fucking
estar ahí
aprobación.
pensando de estará bien, estaré haciendo lo que esperan que haga, ¿no? Porque yo
Que es
imagino,
una mirada muy, muy, muy complicada de sacársela.
claro, porque uno en vez de confiar en a ver, tengo 15, 20 años de profesión y de repente te encontrás en un lugar así diciendo, estaré a la altura, ¿no? Una productora tan grande como Ideas del Sur, porque eso era de Ideas del Sur, ¿no? El proyecto
Sí,
original.
eso.
Y ellos que te manden siendo la imagen de la empresa, la cara de la empresa, y decís,
Sí.
estaría a la altura. Por eso digo, es que siempre te juro que me mata eso de que no todos los bailarines, por más millones de seguidores que tengas en una red social, llegan a este nivel de confianza de que toda una empresa te manda como en representación a otro país, ¿no?
Fue re loco, fue muy loco, porque aparte uno percibe que no. que no va a suceder. Uno termina un trabajo y dice, bueno, me voy a mi casa, veo qué proyecto sale.
No es, no me van a llamar a mí, decís. No me van a
No
llamar
me van
para
a llamar
esto.
a mí teniendo toda una agenda de gente que...
Claro,
A mí me
sí.
pasó el año pasado. Digo, no, que yo estuve en ese rol hace un tiempo, que se hacía el soñando por cantar en
Sí.
Tigre, y de repente fue muy fugaz mi paso ahí, porque no, después se cambió como que de un día para el otro quedé sin laburo, y fue como hasta traumático para mí, porque digo, ay, ahora, qué sé yo, bueno, nada, pasó, y digo, esa situación fue como calcada, y yo estaba como con culpa, porque digo, no hice lo suficiente para que... Mi trabajo, sí, viste, esas cosas que se le plantea que uno nunca
Sí,
sabe cuáles
sí,
son
sí,
las
sí. Sí,
internas después, por qué suceden.
sí, 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 sí. Sí,
Capaz que simplemente que cambian, viste, uno se lo toma re personal y después.
y capaz era que bajaba el rating y nada que ver una cosa con la otra,
Absolutamente,
claro.
claro. Y se volvió a calcar esa misma situación, me llaman para el mismo rol y sin ninguna explicación,
Sí.
porque, viste, no, te veo ahí en redes y. Hasta pensaban que yo estaba en corriente. Che, ¿estás en corriente o estás acá? No, estoy acá. Este,
Claro,
ah,
claro.
bueno, no sé qué, viste, como rarísimo.
Porque también en un momento te volviste a Corrientes, a coreografiar los carnavales.
Claro, yo voy todos los veranos a trabajar. Y este año fui justamente, se hace ya el festival del chamamé, que es la música popular de Corrientes,
Sí, de eso te
y
iba a preguntar.
planteé esta idea de como del baile argentina, en realidad del. La coreografía es multitudinaria y pude convocar 400 personas así de la nada por redes. Y pues, che, se animan a bailar una coreografía en la playa. Yo dije, yo lo tiro y tenía
A ver
un
qué
miedo
pasa.
que no funcione. Tenía un
Sí, sí, sí,
miedo
sí, sí.
porque fue la cultura de corriente. Los de cultura me dijeron, ok, dale, vamos para adelante. Pero ahí tenía que conseguir yo a la gente. Yo
O
dije,
sea,
bueno, con
claro, es.
200 personas hacemos algo.
O sea, dale para adelante, ocupate. O sea, no es que te pusieron
Absolutamente.
recursos a tu favor, a
No.
disposición y nada. O
No, por
sea.
ahí las redes de cultura, bueno, pero. Y dije, ok, vamos para adelante. Y de repente me cayeron 400 personas en un ensayo y fue buenísimo, estuvo hermoso. La idea
Sí,
era
sí, sí.
formar la palabra chamamé en la playa
Sí.
y estuvo buenísimo. Me armé un equipo de trabajo y fue como replicar como esa experiencia. Y ahí me di cuenta que uno, como va haciendo como ese camino de hormiga y el capital que uno tiene. Decir, bueno. Evidentemente, algo en silencio o no, uno lo va haciendo y digo, esto es algo muy copado que uno, que en mi caso yo tengo. Que en esos momentos de duda o de replanteo de
Existencial,
carrera,
sí.
y decís, ok, pará, no está todo mal, no, hay cosas que rescatar. Hay esto, quizás es trabajar un poco la confianza, quizás es, no sé. Es dejar de pensar, poner un poco tanto la cabeza y darle un poco más para adelante y
Tal cual, tal cual. No, y además, por ejemplo, de repente, esto que decís que te encontrabas con bailarines y de repente te veían como. También acá, y de
este
repente, por
momento,
ejemplo,
claro.
claro, el otro día yo estaba mirando, que un par de veces ya lo he visto, pero el otro día estaba mirando así como un video de Soledad Pastorutti, que es una cantante argentina de
Vamos.
folclore, y yo digo, o sea, sos amigo personal de esta
Casi.
mina, porque claro, digo, de repente
Pará.
Soledad cantando y apareces vos a bailar un poco con ella, abrazo,
Solo
digo,
aparte, porque no es que.
qué crack, o sea.
No, 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 y con Soledad, eso tengo. Y ese baile para mí fue como primero el cierre del verano espectacular que pasé, y uno acostumbrarse, paréntesis, a los contrastes, porque de repente pasaba de 400 personas a bailar con Soledad Pastorutti y la cantante número uno de folclore, y no sé qué, a estar como otra vez. Buscando qué proyecto nuevo, porque esto es así, no es que decís, ay, bailaste y listo,
La
te
pegué,
llevo,
claro.
ojalá te llovieran la propuesta. Bueno, no, no es tan así.
Sí. No,
Me
además, yo
encantaría que sí.
el otro día hablaba. ¿Con quién era que lo hablaba? Con Mati Ramos, que lo hablábamos. Esto de repente estar en este lugar que decís vos que es fácil confundirse, es fácil subirse a la estrella cuando de repente te vas a México, das una conferencia para directivos de un canal de televisión, coreografías tanta gente, no sé qué, y todo el mundo diciendo qué groso que sos, sos un crack, no sé qué, y de repente salir de ahí, son las 2 de la mañana, se te pasó el último bus, te
Sí,
tenés que volver a tu casa solo,
absolutamente.
y es como, después que me acaban de subir ahí arriba, se me pasa el bondi y no tengo
Bueno,
moneda para
escuchá, bueno,
pagarlo, o
eso fue,
sea.
a mí me pasó literal, en Corrientes, después de
Es
haber
un
bailado con Sol, ¿eh?
golpe de realidad.
Claro, me bailaba, qué sé yo, por ahí, ah, la gente gritando, qué sé yo, una experiencia, yo no entendía mucho qué estaba pasando, no sé qué. Claro, fueron miles de personas. Entonces, la salida del festival,
Sí.
todo el anfiteatro, pero hacer un anfiteatro, estaba repleto. Y no encontrabas un taxi para tomarte, en ese caso, un remis. No había, no había forma, había cola.
Sí,
No,
sí,
yo
sí.
llamaba a los móviles y no había, no me podía volver a mi casa. ¿Qué hice? Estaba con mi amiga, con quien bailé, qué sé yo, con la ropa de cosas, ¿sí? Todo, tipo,
En una
¿viste? Con la
bolsa,
pe de
claro.
peces, claro, con el perchero. Ya fue, Bondi.
¡Qué fuerte!
Paramos Bondi y digo, para salir de ese montón de gente que nos lleve al lugar, a otro lugar para poder tomar un
Un
remis
taxi.
tranquilo y poder llegar a mi casa. Porque iba a estar, era colas, eran las 3 de la mañana, iba a llegar a 6 y media. Fácil, iba a estar 3 horas esperando uno.
Sí.
Y en ese momento digo, de repente estaba acá, era estrellato, ¿no? Y de repente tomándome el bondi, yendo a mi
Claro.
casa como un golpe de realidad, como ese contraste, y me
Sí.
encantó que así sea,
Tal cual.
o como para decir, nada, no,
Aparte de eso.
ni todo es todo, ni lo poco es poco.
Claro, es como que, aparte es como que, claro, no, che, o sea, no, no me vieron recién. O sea, ¿cómo puede ser que no tenga taxi? ¿Y Sole? ¿Dónde está
Claro, claro,
Sole?
claro, claro,
Entonces,
claro,
claro.
claro.
Es
Como
buenísimo,
que
es
de repente
buenísimo.
digo, bueno, ya
Sí.
fue, tomemos y nos cagamos de risas de eso, y sucedió, y bueno, nada, y con Sole, yo previamente a llegar a Buenos Aires, para mí Sole fue como un despertar, yo hasta te diría que yo me interesó el folclore por ella.
Mira.
Cuando yo en el 95 empiezo a bailar folclore, ella sale como con todo el boom
Sí.
del folclore, entonces fue como, yo tenía un fanatismo, no sé, yo tenía carpetas, juntaba recortes con folios, era fanatismo. Mi
Sí,
pieza en
sí, sí, sí.
papelada era fan, modo fan
Sí, sí,
mal.
sí, sí. Era muy común eso. Era muy común eso en esa época. Yo me acuerdo de época de secundario, de tener las carpetas con el artista que te, con el artista que te gustaba y intercambiar fotos y cosas.
Exacto, absolutamente. Tipo, cual figurita, decía, esta no la tengo, qué sé yo.
Sí, sí, sí,
Íbamos a la
sí.
revistería y compraba las notas, era una cosa y llegaba a recorte, o sea.
Sí, tal
Y he
cual.
llegado a estar en un fan club de Soledad, en Corrientes.
Qué bueno.
O sea, era el fanático posta. O sea, mis amigos me decían, basta, basta, basta. O sea, y
Sí, sí,
todos los
sí,
que
sí.
siguen siendo hoy mi amigo, o sea, como que no podían creer, digo, lo lograste, como fue como una cosa muy fuerte.
Sí.
Pasaron los años, yo llego acá a Buenos Aires en el 2004 y en Radio Disney, que es una radio muy conocida acá en Argentina, estaban haciendo el concurso, que de hecho lo siguen haciendo, Primera Fila con tu ídolo. Yo vivía en una pensión, yo escucho la promoción Primera Fila con Soledad, en el Luna Park, no sé qué, llamo. Hola, no sé qué, soy de Corrientes, me encantaría, qué sé yo, no sé ni qué dije. Corté. Pasan los días que yo llego a la pensión, tenía una nota, te llamaron de Radio Disney que te ganaste las entradas para ver a Soledad. Dije, ¿qué? Ok, bueno, nada, llamo a una amiga, che, nos ganamos las
Gané.
entradas, que se vamos, me acompañó una amiga que bailaba en Corrientes conmigo, que después vivía acá. Fuimos a verla en el Luna Park, ella cantando, y en un momento se pone a cantar, creo que Chamamé, no sé qué, nos pusimos a bailar ahí re loco, tipo, y esos impulsos que hoy uno no lo tiene, que unos filtros que uno ya después con la carrera, viste, con la edad, uno ya no los tiene. Y digo,
Sí,
ay,
sí, sí.
también qué feo perder eso, pero
Sí, sí, sí,
paréntesis,
sí.
digo, esos filtros que uno tiene después que hace la inhibición, o sea, andás a saber qué. En ese momento no me importó, me puse a bailar abajo entre la gente con ella.
Ajá.
Sole me ve y dice, a ver esa pareja que está ahí, suba al escenario.
Suban, qué hermoso.
La mina cantando, me preguntó el nombre, no sé qué, cantando una zamba con su hermana, nosotros bailando ahí, termina, nos hace pasar, como viene el papá de ella, nos hace pasar al costado, nos regala un CD, no sé qué, la saludamos después en el camarín y le dice que estaba ahí, quiero que sean mis invitados especiales en el LAF. Eso fue, mira, me acuerdo patente, el 9 de mayo y el 24 hacía otro en el Luna Bar. Quiero que el
Ajá.
24 sean mis invitados especiales.
Otra
Y así
vez a bailar
pasó.
con ella.
Ya con vestuario, con todo, ellos eran parte del público y ahora son mis invitados especiales. Ya, un flash, 2000, te estoy hablando de 2004, yo no sabía ni dónde estaba
Nada.
parado. O sea,
Sí,
de
sí, sí.
repente sucedió eso, hacía 3 meses que yo estaba acá en Buenos Aires, y digo, Soledad, no sé qué. Nunca más me la pude ver como tan de cerca, como tener la oportunidad de contarles como esa experiencia. Después tuve otras oportunidades acá. Y sucede lo de, no, previamente hace 2 años, hago yo una versión de un video de ella con esta magia de las redes. Ella saca una balada
Ajá.
que canta con Cani García. Una balada. Yo digo, ¿y si a esta balada? Digo, ¿por qué si hay canciones que se hacen remixado
Ajá.
en electrónica, por qué no lo podemos hacer folclore? ¿Por qué a un folclore no lo puedo hacer chamamé de repente? ¿Por qué? Entonces, a esa balada la hice chamamé. Llamé a un amigo, que es folclore, que es justamente uno de un grupo muy conocido de chamamé que se llama Los Saloncitos.
Ajá.
Le digo, che, ¿te animás a hacerle con acordeón, hacer esta versión balada en chamamé? Y él me dijo, sí, me encanta. El video se trataba, el video original, del hilo rojo.
Ajá.
El hilo que conduce dos mundos paralelos que están de distintos lados.
Ajá.
Entonces yo le dije a una amiga que está en Corrientes, le digo, ¿por qué yo no bailo acá en Buenos Aires y vos que está en Corrientes no bailás y hacemos esta idea del hilo rojo? Vos bailando solo allá, yo bailando solo acá y
Y
unimos
conectados.
y conectado con esta idea del hilo rojo.
Ajá.
Buenísimo, lo di todo, te digo, ¿eh?
Qué
Un equipo de
genialidad.
grabación allá, un equipo de grabación acá. La canción que se llama me quedó perfecta y digo, bueno, esto lo tiene que ver. Lo hice, qué sé yo, hice el video, quedó buenísimo. Y para que ella lo vea, lo que hice fue, miré un dato. Miré en Spotify y dije, a ver, ¿quiénes son los autores de la canción?
Ajá.
Porque por ahí ella la puede ver o no, no lo sé. Busqué, digo, en el actor es fulano, se lo mandé al autor por Instagram.
Claro,
Que
sí.
tenía, no sé, 1000 y pico de seguidores, dije, este me lee de una.
De una, claro.
Cuando lo lee, me dice, oh, qué copado, qué lindo, no sé qué. Digo, obviamente me encantaría que lo vea solo. Ya se lo mandé, me dice.
Hermoso. Y
¿Dónde
ella.
va? Qué lástima que tengo que estoy ocupando el celular, pero te debería escuchar porque lo grabé. Lo tengo. No solo me pone, mira, porque con un like, un comentario ya estaba. No, me manda un audio por privado de Instagram.
La Sole.
Yo estaba de pasada, sí, Sole me manda un audio. Cuando yo veo Soledad te quiere mandar un mensaje, que no sé qué, yo casi me desmayo si yo estaba en la calle, digo, viste, que no quería borrar, viste, como
Esto
en
es
la
en serio.
desesperación, digo, que no se
En
borre.
los nervios, eliminar. Sí.
Claro, no, ¿qué me quiere decir? Claro. No, que le encantó, que estaba emocionada, que gracias por parte, una humildad. Gracias por hacer esa reunión, lo que acababa de hacer con esa versión de la canción. No sé qué, que le encantaría poder trabajar juntos, que cuando la pandemia pase pueda hacer cosas maravillosas, que gracias, no sé qué. Yo quedé anonadado.
Que aparte ella ya te tenía, ya te registraba de aquella vez.
Claro, quedaba como, claro, porque uno piensa esto, que mira, a mí me registra, no. O sea, me retenía la mina, me
Claro.
retenía.
Sí, sí, sí,
Digo, ¿qué
sí.
me va a tener? No, sí, me tenía. Y así pasó. Va a
Ajá.
Corrientes y me contacta el director artístico de ella.
Ajá.
Mira, sabemos que estás trabajando en Corrientes por lo del chamamé.
Sí.
Ella va a ir. Necesitamos una pareja que baile chamamé cuando ella
Sí.
cante. Si te querés sumar, obviamente, cuando dijo si te querés, yo ya estaba vestido de gaucho.
Claro, olvídate.
Olvídate. No te, ya estaba así, de gauchito
Esa
estaba.
frase es buenísima.
A mi
Cuando
juego me
dijo
llamaron.
querer, yo ya estaba
Claro.
vestido de gaucho.
Claro, estaba así con, ¿viste? Con el facón. Y
Claro.
sucedió, estaba esa noche que fue mágica porque ese día tenía unos nervios, ella no probó sonido, ahí no la pude ver. Y después cuando estábamos previo al show, viene
Sí.
y nos saluda, me dice, buenísimo. Aparte, cómo lo anunció. Y después cuando ella, porque encima pasó esto, terminamos de bailar, qué sé yo, dice, preséntense para que la gente los aplauda. Viste que en ese momento es típico, decir, uno busca decir cosas como brillar. Ay, qué digo, viste, ese segundo que te pasan mil cosas por la cabeza y decís, qué carajo digo.
Claro.
Y claro, yo me puse a gritarte, pero después lo veo el video y digo, ¿qué le pasa, señor? No grite. Y dije, no, vos sos, te agradezco a vos porque sos generosa, ella es grande porque es generosa, qué sé yo. Ella se emocionó, no sé qué. Y ella termina nos vamos, Y ella dice, Matías hizo una coreografía muy linda de un tema. Se puso a hablar del video.
Sí.
Que se le había mandado.
Hermoso. Hizo.
Dije, nada, también no entendió todo. O sea,
sí, la humildad increíble.
Pero para mí fue como esto, fue como un flash. Es decir, ¿qué momento sucedió de que yo era fan de la mina sí. y de repente ahora sos estoy amigo, acá en Corrientes, en mi sí. tierra? No.
No, aparte es impensado decir, yo era fan y de repente soy un colega. O sea, soy un colega de trabajo.
Y aparte y... esto también de contener, es decir, no ser un pesado, decir por dentro, decir, ¡ay! Quiero abrazar, no sé, ¿viste? Como, y por eso claro, decís, claro. Soy un colega, bueno, claro.
Decime que ahora se tienen en Instagram, por lo menos.
Claro, o sea, absolutamente.
Qué bueno.
Que también, che. Viste, no debo ser pesado, ¿no? ¿Viste? Cuando
claro. Decís, sí.
Está ahí, claro. Pero no.
Qué lindo, che.
Pero cosas, nada, que de la carrera.
No, y además que esto que vos decís, el otro día, por ejemplo, yo leí una frase que a mí me había...
¡Ay, se cambiaba!
¡Mirá!
Estornudaba y...
La magia de la televisión. No, lo que decías recién de esto de en la pandemia, de reinventarse y de ir sembrando de a poco y ir picando un poco en cada lugar. Yo había leído una frase que a mí me llamó la atención, que era... Que no somos lo que nos pasa, sino que somos lo que hacemos
con lo que nos pasa. Lo que hacemos con lo que nos pasa.
Claro, entonces esto...
Absolutamente.
De este momento de estar en la pandemia y estar como todos, así, esperando que pase el tiempo, y de repente decir, bueno, no sé, voy a capitalizar este tiempo que tengo de más y invertirlo en una energía positiva que también te haga pensar menos y que te haga, ¿no? Como seguir proyectando hacia adelante y parar un poco la cabeza.
A todo esto, porque... hablando de tomar como la iniciativa, digo, invirtiendo en la entrevista o en lo que fuera.
Tranquilo.
¿En qué momento dijiste me voy? ¿O cómo fue como decir me voy para allá?
Fue una situación determinada que me hizo terminar de decidir. Yo siempre sí. fui muy impulsivo y cuando me fui a los 19 años de Mendoza, me fui a Buenos Aires solo con pasaje de ida. Habiéndolo decidido 2 semanas antes, un día les dije a mis padres me voy a Buenos Aires, y me dijeron ¿a qué? Y yo les dije a bailar a Buenos Aires, no les dije a ver qué puedo hacer o a ver qué onda.
Claro,
como que la respuesta fue ahí. Y de repente, estando en Buenos Aires, estaba muy cansado de prender la tele y ponerme de mal humor con lo que pasaba, viste, salir a la calle y que te comprarme una moto y que te digan sacale las partes para que piensen que es vieja y no te la quieran robar, viste, cosas así, y ya estaba un poco cansado de eso, de eso, y me pasó que yo decía, ok, ¿hasta qué edad voy a poder seguir bailando? Yo tenía muchas ganas de empezar a trabajar y a usar un poco la voz, esa era mi idea en la cabeza, yo tenía ganas de usar un poco más la voz, no sabía si cantar, no sabía si hacer periodismo, no sabía si hacer radio, tenía muchas ganas de empezar a usar la voz, y un día en Buenos Aires, bajando del bus, me agarra un tipo de atrás, me pone un arma en la panza y me dijo, dame todo. Y ahí fue cuando dije, ok, esto era lo que a mí me faltaba para terminar de decidir. Y no, nos vinimos con mi novia para acá.
Y me dijiste, yo siempre le doy todo.
Claro, yo siempre.
Dale todo, pero sí, yo siempre le doy todo. Pero dijiste no, así, y... o así.
O así.
¿Te copa esto?
¿Qué pasa si hago esto? Y ese en ese momento dijimos, bueno, nos venimos para acá, para Barcelona, y esto, el podcast y todo esto surgió
por... ¿Sin tener conocidos allá?
Sin tener conocidos. Que ese es un tema del cual, bueno, es un podcast pendiente, porque uno, claro, cuando uno decide emigrar, te chocas con un montón de paredes, ¿viste? Y en mi caso me choqué con paredes, pero por ignorancia de no haber tenido nadie de primera mano que venga y te diga, mira, si te vas para allá, hace esto, deja esto más o menos organizado, esto no lo hagas, esto te va a pasar.
¿Ya pudiste trabajar?
Sí, acá he estado trabajando, siempre, como te decía, siempre me pasaba de, no, yo tengo un primo que me contó que un amigo tal cosa, no sé qué, pero nadie de primera mano, ¿viste? Okay. Y nada, nos vinimos para acá y sí, he estado trabajando, pero como que acá, por ejemplo, el tema de los eventos no existe. Por ejemplo, el cumpleaños de 15 no existe. No, no festejan el cumpleaños de 15. Y en cuanto a los eventos en sí, bueno, yo pienso, considero que Buenos Aires y Argentina es una máquina de generar propuestas para eventos. Y algo que tiene muy copado Buenos Aires es que cada vez empieza como el mega evento, ¿viste? En una fiesta de 15 te meten un coche a la pista de baile, te meten una banda, te meten luces LED, robot, no sé qué, tecnología, no sé qué. Y acá en los eventos todavía están con el transformista que va a hacer un número de humor.
Ah, mira, ¿viste? Lejos de lo que uno pensaría.
Mal. Festejan la despedida de soltero con un stripper todavía, ¿viste? Como... Sí, está un poco obsoleto el tema de los eventos, y sumado a que los únicos que festejan el cumple de 15 es la comunidad latina, ¿viste? Entonces como que no hay mucho claro. Destaque en eso.
Mirá vos.
Pero sí, acá por ejemplo yo lo que estuve haciendo cuando llegué fue hacer lo que se llama la fiesta de los pueblos, que es como si te dijera que, no sé, en Buenos Aires sería Núñez hace la fiesta de carnaval, Boedo festeja la fiesta de carnaval con toda su gente. No sé, ¿entendés? Saavedra hace la fiesta de carnaval con toda su gente, y de repente ponen un escenario y arman, no sé, inflables o propuestas para que venga toda la gente. Y en esa yo empecé a trabajar con un DJ que me mandaban a hacer la fiesta de los pueblos. Entonces yo iba a cada ciudad de Barcelona donde me ponían un escenario, me ponían un DJ, y estaba yo solo arriba del escenario con toda la gente de esa ciudad. Por eso,
okay.
Por eso yo en ese momento ya había empezado a ver esas cosas tuyas y como que lo tenía muy presente, porque de repente yo me encontraba haciendo una conducción solo para 400 personas, ¿entendés? Que eran
claro.
Abuelos, niños, gente de mediana edad, bebés, mirá. Todo, ¿viste? Bueno, después llegó todo el tema de la pandemia y acá...
¿A Jedi lo viste? ¿También allá? ¿O él está?
Sí, Jedi anda por acá. Por acá, está en Barcelona, pero está lejos, como si te dijera, no sé, okay. de Buenos Aires a Mendoza. Una cosa así.
Ah, ok.
¿Entendés? Está en otra ciudad. Okay. Pero sí, grabamos un podcast también. Creo que lo fue el primer podcast que grabé fue con Jedi. Pero bueno, eso, la verdad es que es como todo, es ir remándola y reinventarse por esto que hablábamos recién, que en algún momento hay que dejar de bailar.
En un momento hay que dejar de bailar. Esa es la frase.
¿Sabes que yo te iba a consultar como para ir cerrando? Dos cosas me han quedado pendientes. En función de toda esta experiencia y todo el camino que has recorrido, por ejemplo, ¿qué le dirías a un chico que hoy en día dice, bueno, ok, yo creo que me gusta este trabajo, creo que me gustaría vivir del arte, quiero trabajar en televisión, quiero, no sé, vivir de la danza? ¿Qué le dirías a un chico que recién comienza, a un alumno tuyo que lo ves que tiene hambre de proyectarse con esta profesión?
Primeramente es eso que se va a decir, que no pierda el hambre, porque cuando uno pierde el hambre es donde el horizonte se hace un poco más borroso. Entonces uno con hambre puede proyectar hacia adelante, y uno con hambre pierde el miedo, uno con hambre pierde como hasta inhibiciones. Uh-huh. Y siempre digo que las excusas no sean más fuertes que nuestras propias metas, ¿viste? Cuando, wow. De hecho me pasa, che, quiero ir a Buenos Aires, ¿cómo hago? No conozco a nadie, no tengo plata, ¿no? Empiezan con las trabas, entonces te das cuenta, sí. o realmente no tienes suficientemente hambre como para venirse, como para que todo eso pese más que tus ganas de hacer cosas,
sí.
O realmente hay algo en aferrarse más a la excusa y no al objetivo. Claro. Entonces, que todas esas excusas no nos nublen el camino, el famoso no mire, por mirar el árbol no ves el bosque, o al revés, parezco el chapulín colorado yo con la frase. Pero digo,
a lo que
voy es, el hambre es importante, ¿viste? Como esto que decías vos, decir, quiero ir a bailar a Buenos Aires, decirle a tu viejo, mirá, voy a Buenos Aires, si me apoyás buenísimo, me la hace más fácil. Y yo no le hablaría tanto al chico, le hablaría como a su entorno, a su familia. Esto sí. De, háganlo un poco más fácil.
Sí, sí.
¿Viste?
Sí.
Acompañados mucho mejor. Uno puede no tener recursos. Yo moví, uh-huh. en mi caso, moví cielo y tierra. Yo busqué organismos para tener apoyo. En ese caso, en ese entonces fui a Lotería de Corrientes, por ejemplo.
Es que eso es muy del interior también. Eso es muy del interior.
Ellos daban subsidios solo a deportistas. Dije, claro. Pero yo tengo esta beca, yo lo quiero hacer. ¿Cómo
sí,
hacemos?
Sí, sí, sí. Ir a la Subsecretaría de Cultura y pedir una beca.
Día y noche, estaba era a la siesta, ir a instalarme ahora y dar con el subsecretario.
Que lo que se usaba mucho en ese tiempo era como pedís un subsidio, yo me voy a estudiar y después vuelvo y para devolver doy un seminario.
Absolutamente, ¿no? Exactamente fue eso.
Tal cual.
Fue eso.
Tal cual.
Incluso hasta rendir como las cuentas era como tener como yo hasta juntaba los boletos de subte, tipo, así como.
Sí, todo, todo. Sí,
los
sí.
Gastos, viste, todo re prolijo. Pero en ese momento, hoy pirándolo acá, digo, claro, yo tenía mucho hambre de estar acá.
Claro.
Yo tenía muchas ganas. Yo no conocía a nadie, yo no vengo de familia adinerada. Entonces, yo tenía miles de excusas para no venirme.
Sí.
Pero evidentemente tuve muchas más ganas que las excusas. Como todos los que dejamos.
El punto también es como que fue mi caso y es algo que yo siempre trato de cuando me lo preguntan. Es como, no lo pienses tanto. No lo pienses tanto. Digo, no lo haría ahora, por ejemplo, porque uno cuando es más chico, a tu edad o a la mía, cuando nos fuimos de casa, como que uno todavía cree, por la edad, que te llevas el mundo por delante. Entonces, no te importa equivocarte. Es como que tengo 5 años para desperdiciar si quiero, porque tengo 20, ¿entendés? Si quiero desperdiciar 5, tranquilamente lo puedo hacer.
Absolutamente.
Pero yo siempre he dicho como, no lo pienses tanto, no analices tanto, porque si no, vas a empezar a encontrar excusas por las cuales quedarte, ¿no?
Que absolutamente.
Que mis padres, que no sé qué, que no he terminado el colegio, lo que sea. Pero como, ¿no? Si lo querés hacer es como, dale, equivocate. Que para
como
eso
los
es
roles,
dice
también. Que, ay, no sé si este trabajo me va, no sé si el rol me... Pues es como, dale, hacelo. Como la hay una canción que dice, hay que salir del agujero interior. Bueno,
sí,
es eso,
sí.
Como... Nadie lo va a hacer por vos.
Sí.
Y en ese momento me había llegado un mail de una persona con la cual yo estaba saliendo en ese momento y me dice, mira, está en corriente, está la posibilidad de están buscando esto en Buenos Aires. Uh-huh. Se hacía el casting en Rosario, de Julio Boca. Tengo una tía allá. Listo, me voy. Yo no sé ni... Digo, yo tenía 18 años, recién cumplido. Digo, ¿cómo me animé? No lo sé. Y me fui a Rosario y en ese momento quedé en el casting y de repente después me encontré acá en Buenos Aires y no sé, y viví como pude.
Claro.
Y dije, wow. Y aparte de esto, no es una carrera que sí te dan un título y ya.
No, tal cual.
No,
al contrario.
Pero mira el momento que te habrá pasado vos, bueno, armo el bolso y me vuelvo.
Uh-huh.
¿Y hasta cuándo aguantar? ¿Hasta cuándo comes arroz?
Claro, sí, tal cual.
No es que digo, ay, mañana me dan el título y listo, me llevan el trabajo y listo.
O, si se quiere, es... ¿Cuánto arroz estoy dispuesto a comer por esta carrera?
Claro, ¿no? Era como, y viste, los domingos solo, porque en la semana estudiaba, qué sé yo, y decía, bueno, venía los domingos solo, así contarte en la pensión, mirando el techo.
Sí,
era complicado.
Sí, bueno, sí, a mí me pasó también de estar en la casa de mis padres y de repente ir a vivir solo a una pensión y tipo, el lunes estoy en casa, mi madre me hace el desayuno, la comida, la cena, el martes me tomé el bus, me fui a Buenos Aires a trabajar para pagar el alquiler. O sea, es como...
Sí,
¿no?
Sí.
Un mundo. Che, y como para ir cerrando, ¿qué consideras que ve la gente en Matías Pedemonte? ¿Qué ven? ¿Qué te hace? ¿Qué sentís que te hace estar? ¿Por qué confían en vos y no en cualquier otro bailarín?
Creo, y eso como que tengo que trabajar como en creerme en lo que tengo y no darme tanto palo. Digo, es esta cuestión del empuje. De, tengo ganas, loco, tengo ganas de estar en tu proyecto. Mirá, estoy acá, ¿eh? Y cuando estoy, mirá que lo puedo hacer, vamos para adelante. Mirá que...
La constancia
digo,
esa.
En el momento en el que estoy, me hago mío ese lugar.
Claro.
¿Viste? Como, te pido permiso, pero ya en mi cabeza ya lo estaba
parte.
Haciendo.
Claro. Esto que decías recién, cuando me dijo querés, yo ya tenía el traje de chamamé puesto.
Claro, me estaba vestido de gaucho, claro. Esta cuestión de contagiar mis ganas de hacer, pero sobre todo, y eso me lo dijo es algo que sucedió en el que no te conté, yo en el año pasado, estando de productor, en noviembre yo me encuentro en un rol, porque por esta cuestión de que cambia los formatos, que no
Sí.
sale un programa, o sea, me ponen en un formato en el cual yo no me sentía cómodo, que yo sentía que estaba ocupando una silla,
Sí.
que no me sentía
Te
cómodo, era
quedaba
un formato
grande.
que a mí no me... No, que ni siquiera grande, era algo que, no, que a mí no me sentía, era un programa de decoración, que
Ajá.
si bien a mí me gusta, pero no tenía un rol definido.
Sí.
Entonces yo sentía que estaba yendo a cumplir horarios.
Sí,
Y dije,
justificando
tengo que ser
algo.
sincero conmigo, con lo que me pasa.
Sí.
Tengo que ser, y fui y le planteé, mirá, no me siento cómodo, siento que estoy yendo a cumplir horarios.
Sí.
Porque también el otro te va a ver distinto planteando y, no, y viendo que uno no roba la guita, por así decirlo, por
Sí,
más que
sí,
no fuera
sí,
el
sí,
caso,
sí,
porque si
sí.
estoy ahí por algo. Y hubo como una rispidez ahí, no sé, y me dice quién me contrata, quien es amigo y jefe a la vez, me dice, mira Mati, a mí no me tenés que decir nada, yo sé quién sos y sé cómo sos como persona, sobre todo, como para que cuando haya otro proyecto, yo no teniendo en cuenta, ¿cómo no te voy a tener en cuenta? Entonces
Claro.
dije, ok, por más
Sí,
que uno
sí.
no haga hincapié y no diga, bueno, tengo que gustar y tener esa mirada, es, creo que lo que ven en mí, volviendo a tu pregunta, es, no todo es a toda costa. Digo, si yo quiero lograr un trabajo, no te tengo por qué pisar a vos en la cabeza, porque ese es tu lugar. Mi lugar es este, y cuando mis yo tenga que estar en el lugar que tenga que estar, no voy a estar, estés vos o no. O
Claro,
sea, vos más talentoso que yo, o sea, yo menos talentoso que bien.
sí.
Entonces es no perder de vista que la persona
Tal
frente
cual.
al trabajo.
Sí,
Digo,
frente al profesional,
y
sí.
es claro, y esto también uno puede ver que en este ambiente es común decir, wow, ok, cierta gente está ocupando un rol porque no le importa nada, porque evidentemente hay cosas que... Pero también hay otras personas que con la gente pasas al lado decís, ah, qué bueno que estás acá,
Sí,
buenísimo.
sí, 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 sí.
Que no abunda también eso, ¿eh?
No, y que no hay ese tipo de gente que vos considero que sos una de esas personas que no te sorprende verlo en determinado rol. Porque de repente yo te veo
Ok.
esto, me contás de productor, o te veo bailando en un escenario de la hostia con una cantante increíble, y como que no me sorprende, porque a veces digo, y sí, ¿cómo no va a estar? O sea,
Okay.
no es una imagen de, mirá este cómo la pegó, dónde llega, es como, y sí, ¿cómo no? ¿Entendés? Como que.
Mira qué bueno.
No, sí, claro, no es eso de como que el éxito, si se quiere, o el poder estar ahí, nunca fue el objetivo o la finalidad, sino una consecuencia de un trabajo que, no es, que ha costado, ¿entendés? De picar piedra durante años, y estar en ese escenario es una consecuencia de esto que
Sí,
viene
sí, sí,
pasando
sí,
hace
sí, sí.
18, ¿entendés?
Absolutamente.
Nada, eso
Sí.
me parece que es como súper valorable, Mati. La verdad es que.
Y me deja tranquilo la descripción que haces y que hiciste hoy. Como digo, wow, qué loco, evidentemente se ve. Porque, nada, uno va y pica piedra todo el tiempo. De hecho, mira, ahora que dijiste pica piedra, me decían cuando era chiquito, porque era rubiecito, ahora también es el agua, ¿viste? El agua
Ah,
que me
sí,
deja así.
obvio. Sí.
Me decían Bam Bam, a mi
Mira.
prima le decían Peble,
Ajá.
como era el bebé pica piedra. Y
Sí,
qué
sí,
loco
sí,
que
sí.
hice como una asociación. Digo,
Bueno.
y uno sigue, y en esa piedra que uno pica, va construyendo como su camino, ¿no?
Tal
Como
cual, tal cual, tal cual, tal
uno
cual.
nunca deja de picar piedra, y uno sigue en este camino de incertidumbre, que definitivamente es el arte.
Espectacular. Che, Mati, nada, un placer. Un placer haber tenido esta charla con
Igualmente,
vos. La
amigo.
verdad te agradezco de que te hayas tomado el tiempo de que nos podamos juntar, a charlar, no sé, a relajarnos. Nada, más que agradecido de que hayas estado acá.
Gracias, gracias a vos, me encantó verte y te deseo lo mejor, que esto sea para largo, que haya muchas figuras importantes, así internacionales, que pasen por tu podcast y que esto
Ojalá.
se vea mucho y que
Ojalá,
nada,
ojalá.
que lo mejor para vos.
Se están empezando a cerrar cositas lindas, y la semana que viene tengo
Buenísimo.
ahí algunas
Ahí va, ahí
propuestas
va.
que me gustan. Así que Gente, nada, gracias por haber estado acá. Espero que hayan disfrutado el podcast tanto como yo. Les voy a dejar por aquí, por arriba o por abajo las redes sociales de Mati para que lo vayan a ver, para que lo sigan, para que vean el monstruo que es manejando cantidades incontables de gente. Y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario y
eso.
Ahí nos vemos. No es una propuesta, es un compromiso. Chau, chau.
Chau, chau.